Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está abierta la investigación judicial y será la autopsia la que esclarezca las causas del fallecimiento de un hombre durante las labores de control de un incendio en el municipio orensano de Avión, en la parroquia de Nieva. Lo encontró personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia la pasada tarde. Según informó la Consellería de Medio Rural, todo apunta a que se trata de una quema que se escapó de control tras tener la víctima una autorización de quema en los terrenos del lugar de los hechos. El fuego se inició a las 5 menos 20 de la tarde y quedó extinguido sobre las 6 y cuarto. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
El verano se adelantó estos días en la provincia. Localidades como Leiro, la ciudad de Asburgas, están marcando las temperaturas más altas de España, superando hace 24 horas los 32 grados. 32,2 marcó Leiro. El calor continúa hoy y durante todo el fin de semana. Hoy los termómetros incluso volverán a subir hasta los 33 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Te cuento que la calle Parada Justel estará cerrada al tráfico este próximo domingo por la ejecución de obras y la calle Santo Domingo estará cerrada al tráfico desde el lunes día 15 hasta el jueves día 18 de 10 de la mañana a 6 de la tarde desde el acceso por la calle Concordia por la ejecución de trabajos en el edificio de Facenda.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ourense va a disfrutar de un concierto de música clásica nunca visto en la ciudad. Se trata de una actuación musical con memes de internet mientras suena la música de Mozart y el público con sus móviles participará interactuando en tiempo real. Se trata del proyecto denominado Música y Memes de un trío de clarinete, viola y piano de Galicia avalado por la Universidad Internacional de Valencia y calificado como proyecto emergente por la Escuela Reina Sofía de Madrid, que actuarán el martes 7 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense dentro de la 17ª edición del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Nos lo contaba aquí en los estudios de la cadena COPE el director del certamen musical, Juan Enrique Miguens.
Pues una novedad, porque nunca hemos hecho nada igual en estos 17 años. Es decir, vamos a tener un concierto divulgativo, un concierto en que la música clásica la vamos a llevar, a aproximar totalmente al mundo actual, a través de memes de internet. Vamos a proyectar memes de internet detrás y va a sonar Mozart. Y estos tres chicos, ese trío de clarinete, viola y piano, que por cierto son gallegos, y con una formación extraordinaria, los tres, me consta, pues van a relacionar Mozart con los memes de internet. Y no solo eso, sino que además se aconseja y se pide incluso que se lleve el móvil al concierto, que se encienda, por supuesto, y que se conecten en tiempo real a la plataforma de que ellos les van a decir y que se tomen decisiones en el momento que afectan a lo que sucede en el escenario.
Y se acaba de presentar el Festival de Jazz Primavera 2024 en el Café Latino. Serán 8 conciertos los que se desarrollen del 2 al 31 de mayo en ese café histórico de la ciudad de Ourense. Es la 1:24. En un momento te cuento que se acaba de aprobar por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense el concurso de pinchos Sabores de Ourense, pinchos de primavera.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Los filetes de cinta de lomo de cerdo, el kilo por solo 6,45 euros. La naranja, malla de 1,5 kilos por solo 1,18 euros. Y además, ven y descubre nuestras ofertas 3x2 en una gran selección de artículos. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño.
El Concello de Ourense acaba de aprobar la nueva edición del concurso Sabores de Ourense Pinchos de Primavera, que se va a desarrollar desde el 23 de mayo hasta el 2 de junio en la ciudad, con la finalidad de dar a conocer la riqueza gastronómica de la capital de las Burgas y las distintas propuestas de los establecimientos hosteleros entre los vecinos y también entre las personas que visitan Ourense. Te cuento que el Partido Socialista ha criticado las concesiones en precario que mantiene el gobierno de Gonzalo Jácome. María Fernández, concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense.
Lo único que hacemos es que perjudique a ciudadanía y que ningún de los servicios públicos básicos que el Concello de Ourense está obligado a prestar a los ciudadanos se preste correctamente.
El concejal socialista José Ángel Vázquez Barquero iba más allá.
Tenemos la sospecha de que aquí hay un trasfondo económico. Es decir, hay un interés económico por parte del alcalde, de Gonzalo Pérez Jácome, para que esta situación se mantenga en un tiempo. No son un problema de incapacidades, no son un problema de que queira deixar morrer ciertas concesiones, ciertos servicios, sino que además, conocerlo, él está aprovechando esta situación. Por lo tanto, estamos en un contexto extraordinariamente grave.
Hoy se sigue hablando de la advertencia de la Guardia Civil sobre el aumento preocupante en los casos de fraude de proveedores, más concretamente en la manipulación de facturas. Es que tres empresas orensanas sufrieron estafas por valor de 20.500 euros durante el pasado mes de marzo. Según señala la Guardia Civil, este tipo de estafas se ha convertido en una amenaza en auge para empresas de cualquier sector, una práctica que puede provocar pérdidas financieras de importancia considerable y dañar la reputación de la entidad. Y también se habla de la entrevista en la cadena COPE con quien fue obispo de Ourense, arzobispo de Oviedo, Valencia y Madrid, actualmente cardenal y arzobispo emérito de Madrid, monseñor Carlos Osoro, quien señalaba que la primera oración de la mañana es por los ourensanos.
Cuando empieza la oración de la mañana, la primera diócesis que me sale para rezar es Ourense. Reza por todas donde he estado, ¿verdad? Pero Ourense es la primera. ¿Por qué? Porque han sido las raíces fundamentales de mi ministerio episcopal, ¿no? Donde me enseñasteis todos a ser obispo, a ser padre, a ser pastor, a estar cercano, a vivir para los demás, no para mí mismo, ¿no? Yo eso lo agradezco siempre. Y venir aquí es como al volver otra vez a tomar aquel oxígeno, primero, que a mí me disteis y que me es necesario también para seguir viviendo este momento de mi vida, ya de jubilación, pero de mi vida de entrega y de servicio también a la Iglesia en estos momentos.
Abrió sus puertas esta mañana la sexta edición del Car Outlet en Expo Ourense, que ofrece las mejores oportunidades del mercado de vehículos de ocasión y segunda mano con todas las garantías de los concesionarios oficiales. Así lo contaba en la cadena COPE el presidente de Acauto, Ramón Seijas. Señaló que participan un total de 24 marcas a través de 15 concesionarios. Ofrece un total más de 400 vehículos con una oferta amplia, con coches kilómetro cero, seminuevos, de gerencia y segunda mano. Y permanecerá abierto hasta las 8:30 de la tarde. Mañana sábado abrirá sus puertas en Expo Ourense a las 10 de la mañana hasta las 8:30 y el domingo de 11 a 8. La entrada cuesta 3 euros y será gratuita para menores de 12 años. Hay un servicio de ludoteca gratuito. Te cuento que la Diputación constituyó la Comisión de Municipios de la Vía de la Plata para impulsar la promoción de la provincia. El presidente del Gobierno provincial ha presidido la primera reunión del grupo de trabajo integrado por 28 municipios por los que atraviesa este itinerario xacobeo y por la Asociación Cultural Amigos do Camino Santiago Vía da Plata Camino Mozárabe. Y que el macizo central de Ourense proyectará a nivel nacional sus recursos como capital de la montaña de España 2024. Un reconocimiento que fue acordado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva de la Asociación Es Montañas, cuyo objetivo es desarrollar proyectos, estudios y políticas para mejorar la vida y la economía en los territorios de montaña. Te cuento que Allariz va a celebrar el viernes 3 de mayo la tradicional festividad de los mayos y el concurso de coplas en la Alameda. El evento comenzará a las 11:30 de ese viernes, cuando los mayos elaborados llegarán a la Alameda, donde permanecerán expuestos durante todo el fin de semana. Y que este fin de semana tenemos los siguientes partidos. El Arenteiro visita al Cornellá mañana sábado a las 4 de la tarde. El Ourense Club de Fútbol recibe al Coruxo mañana sábado a las 6:30 en Oira. El Barbadas recibe en Oscarrís al Rápido de Bouzas mañana sábado a las 6 de la tarde, mientras que la Unión Deportiva Ourense visita a la Sarriana el domingo a partir de las 6 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. La 1:30, vaya calor. Estamos viviendo temperaturas veraniegas estos días en la provincia de Orense. De hecho, ayer, sin ir más lejos, Leiro marcó la máxima de España con Canarias. 32,2 grados, la ciudad 32 grados. Y hoy vamos a más, hoy llegaremos a los 33 grados de temperatura. El sol, el calor que se nota ya desde primeras horas de esta mañana. Calor que va a continuar durante todo el fin de semana. Te contaba hace 24 horas que hay una preocupación por el aumento en los casos de fraude de proveedores, más concretamente la manipulación de facturas, un tipo de estafas que se ha convertido en una amenaza en auge para empresas de cualquier sector. De hecho, tres empresas orensanas sufrieron estafas por valor de 20.500 euros solo durante el mes de marzo. Esto provoca pérdidas financieras de importancia considerable en las firmas y daña la reputación de las entidades. Bueno, pues queremos hablar con la Policía Nacional sobre las estafas que estamos sufriendo, que están sufriendo los orensanos durante las últimas fechas, y advertir sobre importancia de las medidas de seguridad para tener en cuenta. José Antonio Armero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Sí.
También a Marta Asensio. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, estamos viendo muchas estafas, mucha picardía por parte de los delincuentes que están causando mucha preocupación. Lo primero, quería preguntar por qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta a la hora de poner en disposición nuestros dispositivos electrónicos, nuestros teléfonos móviles.
Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el perfil de las víctimas que pueden ser objeto de un fraude digital o de una ciberestafa, no lo tenemos definido ni por su edad, ni por su nivel económico, ni por su nivel cultural. Cualquiera de nosotros puede ser víctima o caer en la trampa de una de estas estafas. Y que la probabilidad de ser víctima depende, entre otros factores, pues del conocimiento de una serie de medidas y de la aplicación de una serie de pautas preventivas y, sobre todo, del sentido común, que es el que debe de guiarnos tanto en la vida normal como en Internet. Como medidas básicas de seguridad, debemos tener en cuenta una serie de pautas a desarrollar, como son, por ejemplo, mantener actualizados tanto los dispositivos electrónicos, uh-huh, tablets, ordenadores y teléfonos móviles, tanto los dispositivos electrónicos como el propio navegador a través del cual nos movemos en Internet. La instalación de un buen antivirus, que en ocasiones los antivirus que son de tipo gratuito a lo mejor nos traen más problemas que ventajas. Muchas veces es conveniente hacer un desembolso e instalar un buen antivirus, que nos va a quitar de muchos problemas. Utilizar los bloqueos de acceso a los terminales, bien sean claves, huellas, reconocimiento facial, que es seguramente es el que ofrece mayores garantías. Utilizar sistemas de cifrado del contenido de nuestros terminales, de manera que cuando la información que contienen caen en manos de los hackers o de personas que pretenden realizar una estafa a través de Internet, pues no se llegue a codificar el contenido de los programas, de los, uh-huh, archivos, etcétera, etcétera. Debemos de aprender a identificar también tanto apps como programas y webs que sean seguras, a partir de las que no nos coloquemos en un peligro constante. Tener permiso, sobre todo, a la hora de hacer una instalación de una aplicación, que lo más normal es hacerla en el teléfono móvil. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, en los permisos que concedemos a la aplicación. Muchas veces ponemos los ejemplos también a los chavales del plan director, que si queremos instalar una simple linterna en el teléfono móvil, no le vamos a dar permiso para que acceda a todos nuestros contactos, ni para que tenga nuestra localización constantemente. Es una simple linterna. Entonces hay que ser un poquito más escrupuloso y un poquito más no ser tan permisivo a la hora de dar todo tipo de accesos.
En muchos casos utilizar el sentido común.
Sí, que es lo que comentábamos al principio. Muchas veces, más que toda la formación y toda la información que damos, es tener el sentido común. Desconfiar un poco por naturaleza y entender que hoy en día nadie regala nada por nada. Todo tiene un objetivo.
¿Cuáles son los principales fraudes en Internet?
Sí, claro, porque estamos hablando de tener sistemas de seguridad y, bueno, eliminar el historial de navegación, cookies, etcétera, pero claro, hay muchos fraudes que se basan en ingeniería social. Es decir, que usan técnicas que se basan en manipular a las personas para que estas mismas realicen alguna acción, sin ser conscientes que están siendo engañadas, ¿no? Entonces somos nosotros mismos los que les facilitamos a los ciberdelincuentes, pues, los datos. Entonces, si quieres, hablamos un poco de las que son más principales, ¿no? Porque este tipo de ataques cada vez son más sofisticados, ¿no? Porque como nosotros vamos sabiendo cómo evitarlos, pero los ciberdelincuentes van por delante nuestra y los combinan, bueno, los van haciendo más difíciles para que no les pillemos, claro. Entonces, si quieres, hablamos de los, digamos, los tres más importantes, que sería el phishing, que es el envío de correos electrónicos. El phishing sería a través de la voz y el smishing sería por SMS. Entonces, bueno, correos electrónicos, pues sabes que entran muchísimos spam al correo, ¿no? Si tienes correo electrónico, verás que continuamente nos están bombardeando con spam. Pues bueno, pues lo que es la recomendación, tener mucho cuidado, porque muchas veces simulan ser una entidad bancaria, entonces te dicen que cambias las claves porque ha habido una brecha de seguridad, pero si pinchas en ese enlace, pum, claro, automáticamente te lleva a la página que han creado ellos, los ciberdelincuentes, y quizá te piden que introduzcas los datos bancarios, entonces ahí ya te tienen tus datos, ya los han conseguido.
Ya lo han conseguido, claro. Rápidamente ya hacen su delito, ¿no?
Exacto. En entonces, mucho cuidado, no pinchar estos enlaces. Ningún banco te va a pedir que claves, ni cuentas bancarias, ni información personal.
Claro.
Lo mismo hacen con el phishing. El phishing es a través de la voz. Recibes una llamada telefónica, pues lo mismo. Soy el banco o alguna empresa de contratación de la luz, por ejemplo. Te quieren dar alguna oferta o el banco dice que han intentado sacar un crédito a tu nombre. Y bueno, me tienes que dar las claves rápidamente porque así lo anulamos. Entonces, tienen diferentes técnicas, lo hacen muy bien. Muchos caemos también, es fácil caer porque ellos están preparados para hacerlo muy bien. Entonces, mucho cuidado también con no darle a nadie información vía telefónica. Incluso hay una técnica ahora que ellos mismos te dicen que no des la información personal por la voz, porque, bueno, es peligroso, y que la pongas en el terminal, que marques los números en el terminal móvil. Y hay una técnica que usa luego esta marcación para averiguar las claves también. Así que nada de información, ni aunque te la pidan directamente en el terminal, ni claro, por voz, por
muchas
supuesto.
Muchas veces te cogen desprevenido, porque te llaman y te dicen, está entrando... Estás haciendo una operación, danos los datos porque vemos que están sacando dinero.
Exacto.
Claro, te cogen desprevenido y por eso alguna gente ha caído. Nunca hay que hacer caso a eso.
Claro, y además apremian que tiene que ser rápido, porque si no...
Claro.
Sí. Y luego está el típico, el smishing, que es el típico de mensajes SMS. Sí. Amazon tiene su pedido, Seúl le ha enviado el pedido y está retenido en aduana, bueno... Nada, no pinchar estos enlaces, porque si pinchas, lo normal es que luego te lleve a páginas fraudulentas y, bueno, ellos
claro,
ya...
Lo que decía antes, José Antonio, el sentido común, porque muchas veces, ¿cómo te va a enviar un paquete a través de correos sí, si tú no has pedido ningún
lo
paquete?
Lo que pasa es que pedimos tantos común, correos claro, online que uno ya no tiene la cuenta claro, y de lo que ha pedido y al final, pues es fácil picar, porque igual sí estás esperando. Además, estos mensajes, este tipo de... del phishing, missing y smishing suele ser un envío masivo. Entonces, bueno, ellos envían masivamente los mensajes y si alguien cae, pues perfecto. Luego está lo que comentabas tú de las facturas. Este es un tipo de fraude en el que ya sí que investigan, suele investigar un poquito más a la empresa o a la persona que recibe el correo, porque suelen ser cantidades de monetarias mayores. Sí, entonces investigar un poquito más, pues a lo mejor a través de redes sociales, un poco para enviar unos correos que sean más a título personal, donde el fraude está más elaborado. Sí.
Y en compras online también se producen muchos delitos en este ámbito, ¿no?
Sí, en compras online es fácil también que a lo mejor suplanten la página web. Entonces, pues entras y la página web es igual y compras unas zapatillas y luego no te las llegan a enviar nunca porque, bueno, resulta que no era la página correcta. Siempre verificar también que el nombre sea el mismo, porque a veces cambia un poquito y ponen una letra de más, a lo mejor, y no te has dado cuenta o cambia levemente. Entonces, bueno, vigilar un poco la página web, mirar el nombre, que sean páginas seguras, que no sean, veas que tienen un nombre raro, que las ofertas sean extraordinarias, también puede significar que no tiene mucha lógica cuando pues el producto vale tres veces menos en esa página web, igual es que algo está pasando.
Uh-huh. Está claro, José Antonio, que cada vez se incrementa más los ciberdelitos, ¿no? Los delitos por Internet, y hay muchos modus operandi en este ámbito.
Sí, la verdad es que esto no tiene un... La progresión que tiene es auténticamente bestial. Cada día están saliendo modus operandi nuevo. Se basa un poco en la picardía que tiene el autor y en aprovecharla para explotar las necesidades, sobre todo, que tenemos en el día a día. Hoy, lo que decía Marta, todo el mundo está esperando un paquete de correos de Amazon o de cualquier tipo de empresa de mensajería. Uh-huh. Damos por hecho de que puede ser para nosotros, bajamos la guardia, nos confiamos y nos fiamos de todo el mundo. Y bueno, pues un poco ellos analizan esas nuestras debilidades y las aprovechan para sacar un beneficio.
Hay casos como el de los romances, ¿no?
También. Sí, esa es otra de las técnicas que hemos tenido la desgracia de conocer. Muchas veces aprovechan la situación en la que se encuentran, sobre todo la situación sentimental en que se encuentra a lo mejor una determinada persona, y a través de redes sociales te hacen creer, pues bueno, que te han visto en cualquier sitio, que te conocen y que les acabas de enamorar, que eres maravillosa, y empieza una campaña de primero de ganarse tu confianza y luego de empezar a lo mejor a pedirte cantidades de dinero con la excusa de, pues tengo este problema, me tienen que operar o tengo que resolver este problema que me acaba de surgir, etcétera. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo de antes, se aprovechan de la buena voluntad de la gente y la gente empieza a hacer entrega de dinero. Si no, lo que solicitan a lo mejor en este inicio de relación amorosa y maravillosa, incluso una fotografía tuya, que pueda ser de contenido de carácter sexual, con la que posteriormente lo que hacen es extorsionarte. Te extorsionan diciendo que si no entregas una cantidad de dinero, pues van a hacer pública la foto a través de redes sociales o a través de tus contactos o cualquier tipo de fórmula. Y la sensación que te causan a ti es la de pánico, la de terror. Te ves en ese momento, accedes a cualquier tipo de petición y entregas la cantidad económica, claro. Una sextorsión en toda regla.
Y, como digo yo, ya hay muchos casos, pero seguro que otros no se denuncian por vergüenza, ¿no? Casos de los romances, seguro que hay casos de personas que no denuncian por vergüenza, ¿no? Porque hace poco conocíamos el caso de una mujer de 60 años que cayó pensando que estaba manteniendo una relación con un actor famoso. Es algo tremendo, ¿eh? Por otro lado, en plataformas de segunda mano, ¿no? Hay que tener también cuidado, ¿no? Con las operaciones que se hacen en ese sentido.
Sí, las plataformas como Wallapop o Vinted, pues yo las utilizo, pero siempre hay que pagar a través de la plataforma. Porque hay veces que el ciberdelincuente lo que quiere es que le facilites un correo electrónico o un número de teléfono, entonces te habla por ahí y te insiste en hacer una transferencia bancaria o un Bizum, y es ahí cuando aprovechan, pues o bien para conseguir tus datos bancarios o para mandarte un Bizum inverso, por ejemplo, donde ya aceptas y eres tú el que estás mandando el dinero. Entonces son seguras siempre que se utilice a través de la plataforma, porque además la plataforma no manda información personal. Entonces siempre a través de la plataforma, sí.
Claro, cuidado con el bizum también.
Sí, un bizum de estos inversos, sí. Entonces, no eras tú el que recibías el dinero, era el que te lo solicitaba. Le dabas a aceptar, no leías bien, aceptabas y ya no podías recobrar el dinero, sí. También estaba el del WhatsApp del hijo en apuros. Sí, sí, porque este ha sido bastante famoso, digamos. Bueno, pues lo que hacían era mandar mensajes de forma masiva a gente diciendo, bueno, que mamá o papá, diciendo que son sus hijos y que estaban en un apuro, que se les había roto el teléfono móvil y, bueno, necesitaban dinero pues para cubrir alguna emergencia. Y mucha gente, antes de verificar que realmente tu hijo está en apuros y, bueno, si no puedes contactar con él directamente, mirar a ver si puedes contactar con algún amigo, algún familiar que esté con él, pues la gente ingresaba el dinero en el número de cuenta que le daban y, bueno... Pues esto también, cuidado, pues si recibimos algún mensaje de WhatsApp extraño, pues, o bien de alguien que dices, haces pasar pues por nuestro hijo o por algún familiar, pues eso, mucho cuidado, y antes de enviar dinero, un poco intentar cerciorarse de que lo que estamos leyendo es real.
Bueno, agentes de la Policía Nacional que están desarrollando charlas en asociaciones de vecinos, uh-huh, en colegios también, porque es importante para los jóvenes, ¿no?, que lo tengan en cuenta. Porque parece que lo saben todo, pero los delincuentes son más listos que ellos, ¿verdad? Y han caído también muchos jóvenes. Pues es un placer contar aquí con la Policía Nacional para que nos cuente primero las medidas de seguridad que debemos adoptar y después que no caigamos en estas estafas, ¿eh? Porque hay mucho delincuente que está haciendo mucho daño y que está causando pues estragos. Sin ir más lejos, lo que comentábamos hace 24 horas, solo en marzo, tres empresas ourensanas que han caído en una estafa de 20.500 euros. Marta Asensio, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y lo mismo a José Antonio Armero. Muchas gracias, José Antonio. La 1:47, una pausa y seguimos. Estás escuchando
Va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Sondeo Ourense, Pozos de Barrena.
Verbena Discomóvil, llega la fiesta a tu fiesta.
Neumáticos Kauner.
Seat Celanova Motor.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Gasocentro Castadón.
Jugueterías Crocotoy.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Ópticas Caldas, El Puente.
Espacio Bienestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía y Quiromasaje Bedoya 5.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Vive la primavera con tu radio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira, a ver si hace la curva.
Sí, la hace, la hace.
Tranquila, que la va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo que sí.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La 1:50, nos acercamos al Día del Libro y va a tener lugar una iniciativa muy interesante el próximo sábado, día 20, en el Centro Comercial Pontebella. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por recibirme otra vez en tu casa. Es un placer venir aquí.
Un placer que nos acompañes.
Además, casi siempre venimos por motivos culturales y que siga siendo así.
Claro.
Que siga siendo así.
Y es muy destacado lo que se está haciendo. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esta edición?
Bueno, pues es ya la tercera edición que hacemos en el Centro Comercial. Seguimos siendo un grupo de autores orensanos. Ya estamos, tenemos un grupo ya de 40 personas, imagínate, pero hay muchos más. Este año nos vamos a reunir sobre unos 30 autores y además hemos decidido invitar a autores también de fuera de Orense. Este año viene de la Costa de la Morte, vienen de Lugo, viene de Vigo y viene también de Coruña.
¿Es la primera vez que se hace, autores de...?
Sí, es la primera. Este año que hemos querido abrirnos un poquito para seguir creciendo. Y si tienes que seguir creciendo, tienes que abrirte. Y además esta es gente que también suele realizar otro tipo de eventos en otras provincias y eso es bueno que la gente pues tenga también este día de convivencia con otros autores de otras ciudades, ¿no? Y además, bueno, pues contamos este año con el apoyo también del Concello. Tienes el programa, tenemos... Este año hemos querido dedicarlo a la familia. Ajá. Nosotros queremos que el Día del Libro, y no solo este año, nosotros queremos siempre que el Día del Libro es el Día de la Familia. Son actividades todas realizadas por jóvenes, pero dirigidas a jóvenes y a gente mayor. Nosotros, cuando nos planteamos hacerlo en el Centro Comercial, hemos querido copiar la filosofía del Sant Jordi en Barcelona. La ciudad, la calle, los comercios, los restaurantes, y nosotros hemos simulado en el Centro Comercial lo que es el Sant Jordi de Barcelona, lo que es el Paseo de Gracia, lo que es más que nada allí la Plaza de Cataluña, las Ramblas, y nosotros pues quisimos copiar un poquito, hacernos propios de lo que es el Sant Jordi catalán, haciéndolo en el Centro Comercial.
Por eso han funcionado las dos ediciones, y hay que repetirla e incluso ampliarla.
Sí, este año hemos crecido, por eso hemos cambiado también la ubicación para un espacio más amplio, tenemos ya un escenario montado, porque en la inauguración viene el Coro Cantiga, que va además después de la presentación hará una actuación, luego viene Estilo Libre a bailar, a hacer unos pases de baile, luego por la tarde tenemos el Cuentacuentos, este Cuentacuentos que se inauguró.
¿Cómo comienza? Cuéntanos la programación de actividades para tener las actividades ya bien fijas y preparadas.
Perfecto.
¿Todo comenzará por la mañana? ¿Qué hora?
Sí, a las 11:30 tenemos la autorización. Los escritores ya sobre las 11:15 ya estaremos allí pues preparando nuestras cosas, colocándonos. Bueno, ese pequeño prepartido, pues, podríamos decir, ¿no? A las 11:30 tenemos el acto inaugural, pues colabora con nosotros también la Asociación de Libreiros, está también el Concello, esperamos que venga el alcalde también, el Centro Comercial de Pontevedra, y luego la actuación del Coro Cantiga.
El Coro Cantiga, muy bien.
Luego después,
la exhibición de bailes a la una.
A la una, con Estilo Libre también. Lo que queremos con estos grupos jóvenes son grupos mayoritarios y que arrastran familias, que arrastran padres, que arrastran amigos, y nosotros lo que tratamos es de llevar al Centro Comercial gente, que es lo que se trata. Incluso hemos hecho por la tarde, ya ves, en el programa, tenemos también actividades para seguir manteniendo ese flujo de asistentes durante todo el día.
A las 5 el conto musical, La Nena e o Abú. ¿Cómo va a ser este cuento musical?
Bueno, este cuento musical lo estrenaron el otro día en Aurencanto. Es una narración y luego en medio de la narración hay interpretación de canciones. Este año, pues la niña, que es la protagonista del cuento, va a cantar esas canciones, pero va a estar apoyada también por el coro que después a las 6:00 p.m. va también a actuar, porque también participó en Aurencanto y conoce las canciones, entonces hemos hablado y bueno, pues van a ayudar a dar vida a ese conto a Neno Abó.
Qué bonito, pues 5:00 p.m, Centro Comercial Pontebella, después a las 6:00 p.m. actuará otro coro, en este caso el CEIB Inmaculada.
Exactamente, que también colabora con Aurencanto y repito, hemos siempre buscado actuaciones de gente joven, porque queremos que el Día del Libro sea para jóvenes, con actuaciones de gente joven, pero también acompañado de sus padres. Y entonces, pues hemos, si te fijas, son todos grupos de adolescentes y de jóvenes los que van a participar.
Y además es importante implicar a las familias. Yo siempre digo que cuando un padre, una madre lee, el niño lee. Y hay que fomentar la lectura entre los niños.
Exactamente. Y además, nosotros observamos que ese día los que tienen allí, los que promocionan los libros infantiles, son los que más venden. A veces los padres van con los niños, no compran los libros para ellos y se lo compran a los niños. Y repito, estos 2 años hemos visto que más vende ese día son los autores de cuentos.
Qué bien. Bueno, durante todo ese día también se están presentando algunos libros, ¿no?
Sí, hay gente que aprovecha este día para presentar libros. Yo, el mío ha llegado tarde porque no puede llegar para ese día, será para el 31 de julio. Pero sí hay
autores... 31 de mayo.
Perdón, 31 de mayo, estamos con las fechas. Es que el 31 de julio tengo un evento también. El 31 de mayo lo presentaremos en el liceo. Pero hay gente que sí ha aprovechado para tener el día ese libro, para tener el día ese, el día 20, el libro para presentarlo. Entonces pues tiene allí también un acto para hablar directamente con los lectores, porque ese día básicamente es un día para estar en contacto con los lectores y que nos y darnos a conocer, porque somos un grupo amplio de escritores. Repito que estamos 30 escritores allí. El centro comercial nos monta toda la infraestructura, nos da todo el apoyo logístico. Y bueno, pues yo creo que en relación al año pasado hemos crecido bastante y vamos a crecer bastante este año. Y esperemos que sea un buen día para que las familias vengan, incluso pasen el día en el centro comercial. Claro. Porque si la exhibición de baile es a la 1 y luego a las 5 ya es el cuentacuentos, pues entre espacio y espacio. Además, así yo el año pasado tuve que comer a las 4:30 de la tarde porque no encontré sitio. Y bueno, pues algo picaremos.
Claro, es una forma de dinamizar.
Y había mucha gente, incluso cuando fuimos a retirarnos a las 9 de la noche, que ya cogimos todo, pues había también una cola inmensa, ¿no? También favoreció un poquito que había llovido un poquito y el día estaba para meterse en el centro comercial. A lo mejor si viene un día como hoy la gente se nos va a Vigo o al campo, pero bueno, esperemos que sea.
Pero es importante inculcar a las familias que vayan ese día, que participen, que disfruten con escritores, que además este año vienen escritores de fuera y son escritores que ponen su granito de arena en el ámbito de la cultura, que es tan importante. Y me dices que tu obra ya el 31 de mayo.
Sí, el 31 de mayo.
Ilusionado, ¿no? Con ese...
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es un proyecto, además, a medida que se va acercando el día te vas ilusionando un poquito más. Y este año, pues, como colabora con nosotros a la Fundación de la Festa de Historia, que cede todo el vestuario para el grupo de teatro de la Universidad Laboral. Yo tuve la suerte de conocer a este grupo porque el año pasado, en octubre, en septiembre, me dijeron que iban a leer Al otro lado de la tempestad y además que iban a hacer un viaje a Costa de Morte. Y me invitaron si quería ir con ellos. Y dije, hombre, pues... un club de lectura que hace un viaje a Costa Morte. Yo imaginé que eran 10 o 12 personas. Bueno, al final fuimos 60 y vivo personas. Porque además es un club de lectura muy singular, porque son más de 150 o 160 personas. Pero allí no se obliga a leer a nadie. Cada uno va leyendo cuando le va bien. No se sienten obligados a tener unos plazos para leer los libros y entregarlos. Pero luego, como suelen hacer viajes casi siempre literarios relacionados con el libro y si pueden traer el autor, traen el autor. La verdad que para mí fue una experiencia muy bonita. Además me dijeron, bueno, tienes que además colaborar, tocar la guitarra. Yo llevaba mucho tiempo sin tocar la guitarra, porque como ando con los teclados, componiendo con teclados, etcétera, y tuve que coger la guitarra, y además no tenía callos en los dedos, porque cuando vas tocando la guitarra necesitas fortalecer estos dedos, si no te duele muchísimo. Entonces estuve ensayando. Bueno, aquel día actué a organizar un acto muy bonito, teatral, en Bellafisterra, en el Hotel Bellafisterra. A mí me encantó todo lo que hicieron, entonces trataron de captarme, y bueno, pues estoy con ellos, incluso pues canto con ellos en el grupo de canto. Ayer fuimos, por ejemplo, que interpretaron la obra de Las Marías en Monforte, una obra original espectacular, una puesta en escena espectacular, y al final pues también hay una interpretación, me pidieron que fuera con ellos a cantar. Bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, y van a actuar, van a hacer la representación de la obra en el liceo, ellos se van a encargar.
Bueno, pues ya lo sabes, no te pierdas esta iniciativa el próximo sábado, día 20, es un día dirigido a las familias, y después tendremos tiempo con Mario de hablar de su libro, que el 31 de mayo en el liceo, que sin lugar a dudas se lo estamos esperando y seguro que será de nuevo, como los anteriores, todo un éxito.
Además te digo el título, El enigma de la tabla sagrada.
Pues ya lo sabes. Porque después de los que hemos leído Al otro lado de la tempestad, tenemos esta propuesta que será muy interesante para el 31 de mayo. Pero antes, el día 20, con varios escritores, entre ellos Mario, una iniciativa muy interesante que desarrollan en el Centro Comercial Pontevella. Mario, muchas gracias.
Muchas gracias,
muy buenos días,
Juan.
Nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 467 en Roma, Antemio era proclamado emperador. En 1870 en España se realizaba un consejo de guerra para juzgar al duque de Montsepierre, que había matado en duelo a su primo el infante don Enrique de Borbón. 1904 en Barcelona, Antonio Maura sufría un atentado con arma blanca. 1950 en Mónaco el príncipe Rainiero subía al trono. Y en el año 81 el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, iniciaba con éxito su primer vuelo espacial. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.